En el libro de Proverbios encontramos nosotros tanta enseñanza práctica para el joven de hoy, para el adulto de hoy, para la persona de hoy. Había un individuo que estaba en Londres y él estaba viajando en un ómnibus, el cual, por cierto, se encontraba bastante oscuro y casi no se distinguía a poder siquiera ver el rostro de la persona que estaba a su lado. El ómnibus estaba bastante lleno, estaba casi repleto el ómnibus. Y por ahí pasaba el inspector yendo a través de todos los todas las personas que estaban allí, todos los pasajeros, para marcar sus boletos. Y un individuo que era muy observador estaba mirando el hecho este que estaba todo tan oscuro y se preguntaba, el inspector este, ¿cómo va a poder ir y agarrar el boleto bien y hacerle el agujero, perforarlo en el lugar debido si está tan oscuro y todo? Y comenzó a observarlo con mayor detenimiento. Y pudo notar que cuando el inspector se acercaba a la persona que le estaba dando el boleto, él agarraría aquí cerca de su abrigo, de su casaca, de su chamarra, le llaman en México, y abría con un pequeño resortito que él agarraría y lo apretaría, y luego se encendería un poquito, como que una linterna tenía él. De esa manera veía el boleto que estaba en la fecha y todo, y luego apretaba y inspeccionaba así cada uno de los boletos de los pasajeros. Entonces hubo una respuesta a la pregunta, a la incógnita de este observador en el ómnibus oscuro. Del hecho de saber que tenía algo este individuo que le permitía poder ver en la oscuridad. Y nosotros como cristianos debemos saber que es Dios, quien es luz, según el apóstol San Juan nos describe en su primera epístola, quien mora en nuestros corazones. Y Dios siendo luz y morando en nuestros corazones, podemos notar que no obstante cuál sea la situación que estemos enfrentando, habrá luz suficiente para poder ver el terreno que estamos pisando y poder ver el camino al cual nos estamos dirigiendo. En Proverbios capítulo 16 encontramos aquellos proverbios sobre la vida y la conducta, nuestra manera de ser, nuestra manera de comportarnos, qué es lo que hacemos, cómo las hacemos, por qué las hacemos. El versículo 1 del capítulo 16 del libro de Proverbios dice: del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Es importante saber que Jesús dijo a sus discípulos: de la abundancia del corazón habla ¿qué? De la abundancia del corazón, de aquello de lo que nuestro corazón está lleno y saturado, tarde o temprano iremos nosotros a aflorarlo por medio de nuestras palabras. Y algo interesante es ver en el versículo 1 que dice: del hombre son las disposiciones del corazón. Entender pues, ¿a qué estamos nosotros poniendo nuestro corazón? A la disposición. A la disposición de que ciertamente lo crea todo así ciegamente. A la disposición de que en sí el corazón nuestro sea engañado. A que nuestro corazón puede estar abierto a diferentes acechanzas, prejuicios y problemas y envidias y una serie de cosas más. Está en nosotros en sí el predisponer nuestro corazón hacia las cosas buenas o hacia las cosas malas. San Juan el apóstol, escribiendo la carta a los filipenses, luego de hablar el hecho de que no debemos afanarnos por nada, dice, no más bien que en oración, en petición a Dios, mediante rogativas y intercesión y acción de gracia, dice, le demos a conocer al Señor nuestras peticiones y luego podamos recibir nosotros de la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Dice, y esta paz os guardará en sí, guardará vuestros pensamientos, dice, y las intenciones de vuestro corazón. Más adelante en el versículo 8, en adelante del capítulo 4 de Filipenses, dice acerca de que pensad en esto, dice, pensad en lo que es bueno, lo que es puro, lo que es honesto, y si en estas cosas piensan, dice, ciertamente la paz de Dios estará en ustedes. Entonces, cuán importante para nosotros saber que nuestro corazón en sí está en el hecho de nosotros disponerlo para una cosa o para otra. Dice bien claro, del hombre son las disposiciones del corazón. Pero ahora notamos lo que continúa: más de Jehová, más de Dios Todopoderoso, es la respuesta de la lengua. Todos los caminos del hombre son limpios, noten, en su propia opinión. No cabe duda al respecto. En nuestra propia opinión pensamos que somos suficientemente buenos, honorables, de respeto. Somos limpios, somos buenos cristianos, somos creyentes en Dios, pero según nuestra opinión. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, noten, pero Jehová pesa los espíritus. El Señor ciertamente analiza nuestro corazón, la intención, la motivación que está detrás de todo el escenario, por muy pintoresco que este aparezca. Dice: encomienda a Jehová tus obras, y tus pensamientos serán afirmados. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. Recordamos aquella escritura en Apocalipsis, capítulo 4, versículo 11, donde dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Dios lo creó por su voluntad, y por su voluntad existen. Y se encuentra en Apocalipsis 4, 11, y también aquí lo especifica, solamente que con otras palabras. Versículo 4: todas las cosas has hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. Abominación es a Jehová todo altivo de corazón. Y está aquí hablando de aquel terreno que trata sobre la soberbia y la altivez del uno, pensar que uno es más de lo que uno es en realidad. Abominación es a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y si el Señor sabe cómo corregir el pecado en nosotros, y cómo es, con su misericordia y con su verdad. ¿Qué es la verdad? La verdad es la palabra de Dios. Jesús es la verdad. Y su misericordia es aquello que Él ha extendido hacia nosotros. El libro Antiguo Testamento nos habla constantemente acerca de que Dios es lento para la ira, pero siempre listo para extender de su misericordia a nosotros. Versículo 6: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Cuando los caminos del hombre son agradables, ¿a quién? ¿Al hombre? No, a Dios. Entonces aún sus enemigos hacen estar en paz con él. Mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Oráculo hay en los labios del rey, en juicio no prevaricará su boca. Peso y balanzas justas son de Jehová, obras suyas son todas las pesas de la bolsa. Abominaciones a los reyes hacer impiedad, porque con justicia será afirmado el trono. Los labios justos son el contentamiento de los reyes, y estos aman al que habla lo recto. La ira del rey es mensajero de muerte, mas el hombre sabio la evitará. En la alegría del rostro del rey está la vida, y su benevolencia es como nube de lluvia tardía. Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. Hagamos una pausa en esta comparación. Note lo que dice: mejor es adquirir sabiduría que oro preciado. ¿Qué es mejor, oro o sabiduría? Luego habla acerca de la inteligencia, y adquirir inteligencia vale más que la plata. ¿Cuán apreciada para ustedes jóvenes, para ustedes adultos, para cada uno de nosotros, la sabiduría que proviene de Dios? La inteligencia que nos hará personas cautas y con sensatez en las decisiones que tenemos que tomar, de cómo aprovechar nuestro tiempo, cómo saber tomar la mejor decisión en dada ocasión. Y es importante observar lo que aquí lo dice tan claramente. Luego dice en el versículo 16, mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. El camino de los rectos se aparta del mal, su vida guarda el que guarda su camino. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Ahora, este versículo 18 es un versículo que ciertamente puede respaldar la evidencia tal de lo que nosotros podemos saber y podemos enterarnos de la historia universal, de los imperios mundiales, que una vez fueron en todo su apogeo, pero luego de eso vino su caída, Y si nosotros podemos notar algo interesante es de que antes que ellos cayesen era debido a su soberbia. Habían adquirido la conquista mundial y era la primera potencia, el imperio mundial. Entonces dijeron, bueno, lo hemos conquistado todo, ya lo tenemos todo, así que ¿qué vamos a hacer ahora? Bueno, la farra, los vicios, las orgías y una serie de depravaciones que tomaban lugar, lo cual ciertamente debilitaría las áreas fuertes de estas personas y como consecuencia vendría la caída. Y en versículo 18 lo habla claramente. Antes del quebrantamiento es la soberbia. Nosotros como individuos tenemos que tener cuidado de no encontrarnos en situaciones en que podemos saber que estamos llenos de soberbia, de orgullo. ¿Cuántas personas que empiezan muy humildemente en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, sirviendo al Señor humildemente y no importando lo que la gente mire o que la gente piense de uno, pero sirviendo al Señor de todo corazón, de sus rostros y sus ojos se puede vislumbrar aquella alegría, aquel gozo inefable? Pero luego comienza a pasar una cosa y otra y la gente comienza a darle sus palmaditas en la espalda y uno comienza a pensar, bueno, yo soy alguien ahora. Y ni bien en la situación en que nos damos cuenta hay otras personas que están bajo nuestro cargo. Ya no les hablamos más con amor, pero decimos, anda, ahí está tal cosa. Anda, ahí está otra cosa también. Y ya no pensamos, los manda más del grupo. Pensamos, personas que tenemos autoridad por nuestro empuje y por nuestra voz alta y por nuestra influencia en personas. Y cuando menos nos damos cuenta, podemos reconocer que nuestro corazón está tan lleno de orgullo. Y lo que el Señor hace es simplemente esto. Lo agarra uno y lo saca de ese lugar. ¿Cuántos pastores, predicadores, laicos, diáconos, ujieres, cualquiera sea el orden de servicio que tú emprendes al Señor, debes siempre tener presente que Dios ciertamente resiste a los soberbios, mas da gracia a los humildes? El apóstol Santiago hace la expresión, dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios. No perdamos de vista la grandeza de nuestro Señor y la pequeñez de nuestra vida. Cuando perdemos de vista la grandeza de Dios es cuando nos hemos alejado espiritualmente del Señor. Estamos tan ocupados en el Señor de la obra, pero estamos tan alejados de su amor y de su espíritu. Tan ocupados en sus obras, pero alejados del mismo Señor. ¿Cuán importante es para nosotros hoy? Saber que cuando nos sentimos algo nosotros, cuando nos vemos muy grandes y cuando nos vemos personas que estamos siendo usadas, es porque estamos lejos del Señor espiritualmente. Y el Señor lo vemos tan lejos y tan pequeño, tan alejado de nosotros, que nosotros nos vemos tan grandes. Pero cuando nuestro corazón está ahí al lado del Señor, cuando podemos ver su grandeza, cuando buscamos su rostro continuamente y humillados nos postramos en sus pies, nos damos cuenta de cuán inmenso es Él y cuán pequeños somos nosotros. Y Pablo expresa tales cosas. Dice, yo que soy el más pecador de todos, dice. Aquel siervo del Señor que ciertamente ilustra la vida de un siervo del Señor. Inspira a muchos jóvenes hoy en día. Inspira a muchas personas que piensan, bueno, yo ya hice todo, así que ahora ya voy a descansar. Pablo fue un individuo que nunca renunció a su obra. ¡Ay de mí! Sino anunciarse el Evangelio. Por lo tanto, a veces pienso cuando él escribió, ¡ay de mí! Pareció como que alguien estaba haciéndole algo por atrás. Pero no era eso. Algo de adentro del corazón. Porque Pablo decía, por el amor del Señor, dice, por el amor de Jesucristo que me constriñe. Por ese amor, Pablo nunca dejó de perder una oportunidad para hablar a otros del maravilloso amor del Señor. Él dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en Él cree. Es muy importante. Versículo 19 dice, mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Dios nos ayude a ser personas humildes. Pero no como aquellos individuos que dicen, oye hermano, yo quiero servir al Señor porque yo soy bien humilde. En el momento que lo dices, lo dejas de ser. Dicen el descaro, dicen, pregúntale a aquel hermano, hermano, ¿esto que yo soy bien humilde? Y otros le dicen, sí, hermano, es muy humilde, demasiado humilde, creo yo. Oremos al Señor para que nos haga mansos, y humildes de corazón, tal como Jesucristo lo fue. Aprendamos de él. Versículo 20, el entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. En el Salmo 2, el último versículo, también nos habla acerca de, dice, bienaventurado, dice, los que confían en él. Y aquí en el Proverbio también se encuentra la bienaventuranza de los que confían en Jehová. ¿Tú confías en Jehová hoy? Vale más que sea así. Y no de mente solamente, pero de corazón. Confía en el Señor con todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia, dice en el capítulo 3. El sabio de corazón es llamado prudente, y la dulzura de labios aumenta el saber. Manantial de vida es el entendimiento al que lo posee, mas la erudición de los necios es necedad. Hay muchos jóvenes que lamentablemente, ligados tanto a sus amigos o sus compañeros de escuela, se convierten en jóvenes insensatos y necios. Y es por eso que nosotros todos debemos orar por la juventud de hoy. Debemos orar por las diferentes personas que se reúnen en los high schools y que en la hora de recreo están ahí en los baños haciendo en sí sus puchos de marihuana, y luego salen a la clase, y cuando entran a la clase de matemáticas entran super high. Y dice, oh sí, las divisiones y las matemáticas, y el profesor dice, están tan contentos de venir a matemáticas, hoy tienen examen. Ellos se ríen del asunto y comienzan a sacar todo desaprobado. Y los jóvenes no encuentran en nada aliciente a saber que tienen un porvenir por delante, un futuro por delante, más aún si son cristianos. Y muchos jóvenes cristianos son víctimas de no tener un buen enfoque de eso, porque ponen sus ojos en los jóvenes, aquellos que piensan que son los más vivos, o los más bacanes, o los más chéveres, y no es así. Quiero que tú observes y tengas paciencia de esperar de estas personas unos 5 o 10 años, quizá menos, y serán personas que serán dignas de tener lástima. Muchachas que hoy piensan, oh, yo soy la más bonita de todas, es algo con el que me da la gana. Muy temprano terminan en Sinden y terminan ciertamente con graves problemas. Muchachos que piensan ser los playboys del high school. ¿Te he visto esos muchachos? Terminan con tremendos problemas. No sean incautos, jóvenes, seamos sensatos. Había un muchacho que tiene un fervor y un amor por el Señor tremendo, y él tenía el deseo de ir a comunicar a otros jóvenes también de lo importante de usar nuestra vida, la juventud nuestra, la energía que tenemos en el servicio al Señor, y motivar y quemar energías hablando a otros del Señor. Y él estaba andando por una calle donde había una tienda que tenía anuncios grandes que estaba de remate, y había un letrero que decía, pantalones con manchas están rebajados hoy. Inmediatamente se le prendió el foco al joven y dijo, es un buen título para el tema de hoy. Y cuando fue y se encontró con todos los jóvenes que se reunían, expresó el hecho este, de que muchos jóvenes permiten que sus vidas sean manchadas de temprana edad. Y luego, más adelante, son valorizados por un precio rebajado. Son personas que han hecho una cosa y otra y quedan ahí marcadas las cicatrices, sus rostros gastados, su mente. No sé acerca de ustedes si sabrán o no, pero hay tantos jóvenes que terminan en los hospitales con mente retardada, no porque nacieron así, nacieron muy perfectos, pero por sobredosis de droga, por asuntos que ciertamente ellos pensaban de que se sentían ya los valientes, los grandecitos para hacerlo. No seamos insensatos, jóvenes, seamos cuerdos, seamos inteligentes, seamos sabios. Versículo 21, el sabio de corazón es llamado prudente, y la dulzura de labios aumenta el saber. Manantial de vida es el entendimiento al que lo posee, mas la erudición de los necios es necedad. Noten el manantial de vida, que es el entendimiento, que nosotros podamos entender. ¿Cuántos de los jóvenes son tentados cada fin de semana? Tiene los amigos que le llaman por teléfono, hey, vente, que es cumpleaños de fulano, de sutano, vamos a tomar unos tragos, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y uno está ¿voy o no voy? No sé. Yo dije, sábado en la noche, mañana tengo que ir a la iglesia, y después me siento mal, y después esto, y después mi papá y mi mamá que me sacan en cara, y esto y lo otro. Y es una tremenda lucha, y nosotros debemos ser conscientes de eso, y debemos apoyar a los jóvenes. Debemos brindarles el amor que ellos necesitan. Y los jóvenes mismos observar que es manantial de vida el entendimiento, ser personas con entendimiento, no ser sin entendimiento, pero con entendimiento. Si la poseemos, ciertamente veremos el fruto de ello. Versículo 23, el corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Por cierto, unos notarán que es algo que lo hemos leído anteriormente, y es así, se encuentra repetido en el capítulo 14, versículo 12. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Muchos piensan que van bien como están yendo, no hay ningún problema, pero luego al final es cuando se darán cuenta que esos caminos son fatales. Versículo 26, el alma del que trabaja, trabaja para sí, porque su boca le estimula. El hombre perverso cava en busca del mal, y en sus labios hay como llama de fuego. El hombre perverso levanta contienda, y el chismoso aparta a los mejores amigos. El hombre malo lisonjea a su prójimo, y le hace andar por camino no bueno. Cierra sus ojos para pensar perversidades, mueve sus labios, efectúa el mal. Versículo 31, subrayo los jóvenes. Corona de honra es la vejez, que se halla en el camino de justicia. Los viejitos aquí reciben su bendición. Lean versículo 31. Corona de honra es la vejez. Necesitamos nosotros reconocer como jóvenes también el hecho este, de que aquellas personas que tienen su pelo plomizo por sus canas, no por gusto las tienen. Tienen experiencia sobre ellos. Tienen años de vivir y siempre es sabio escuchar un consejo de ellos, y es más insensato el cerrar oído al consejo de una persona que lleva canas en su cabeza y saber que corona de honra es la vejez que hay en el camino de justicia. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. Y cuán cierto es eso, y a diario quizá lo podemos notar. Dice que para tener algo en abundancia, sinceramente es un lugar que es un infierno. Hay personas, y conozco jóvenes, de que prefieren a la hora de almuerzo o de la cena salirse y comprarse una hamburguesa por ahí, por un lugar, una hamburguesa o algo, no obstante el refrigerador está lleno en su casa, pero ¿por qué? Por el hecho este mismo de querer evitar sentarse a la mesa con sus padres y demás, porque los padres están ahí para poner el dedo, para criticarles. Pura contienda, o quizás que están escuchando que los padres pelean y que esto y lo otro, total, prefieren salirse y comerse unas papas fritas allá.
Y acá dice muy claro, mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. Oremos para que nuestra casa, nuestro hogar, no sea una casa de contiendas, sino que sea una casa de amor, de paz, de comprensión y de entendimiento. ¿Creen ustedes que esto es posible? Sí lo es. Pero pongamos algo a nuestra parte. Oremos al respecto. Seamos prudentes. Dios nos ayudará. El siervo prudente se enseñoreará del hijo que deshonra, y con los hermanos compartirá la herencia. El crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. Pablo, escribiendo a los Corintios, hace en sí el énfasis tal de que todas nuestras obras están categorizadas de una manera. Nosotros pensamos que hemos hecho grandes cosas para Dios, y cuando estemos delante de su presencia, le decimos, mire Señor, todas las cosas que hice. Y el Señor dirá, ok, muy bien, tráelas por aquí, por favor, y le va a pasar por el fuego. Y aclara y clarifica el hecho este de que muchas de las obras que hacemos nosotros al pasar por fuego se darán cuenta que no es otra cosa que heno y hojarasca, y que a través del fuego queda solamente ceniza. Pero aquellas obras que hicieron de corazón y con la verdadera motivación, notaremos que se tornará a como la plata y como el oro, que al pasar por el fuego se purifica mejor. Y está hablando, porque la esencia, el centro de todos nuestros hechos, nuestras obras, es nuestro corazón. Y es por eso que dice, el crisol es donde se pone la plata para que allí sea purificada. Y en el horno donde se pone el oro para que sea purificado, así como Dios pone así, porque Jehová prueba los corazones. El malo está atento al labio inicuo, y el mentiroso escucha la lengua detractora. El que escarnece al pobre afrenta a su hacedor, y el que se alegra de la calamidad no quedará sin castigo. Corona de los viejos son los nietos, y la honra de los hijos, sus padres. Veámoslo nuevamente. Corona de los viejos son los nietos. ¿Cuántos abuelitos hay aquí esta noche? Un aplauso para esos hijitos. Hay personas que dicen, soy abuelito, pero todavía estoy joven. Soy abuelo joven, dicen. Pero noten ustedes, es corona de los viejos, los nietos. Y la honra de los hijos, sus padres. No conviene al necio la altilocuencia, cuanto menos al príncipe el labio mentiroso. Piedra preciosa es el soborno para el que lo practica. A donde quiera que se vuelve, allá haya prosperidad. El que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. ¿Cuántas veces nosotros pensamos eso? Que ciertamente quiero ganarme la amistad de fulano, así que no lo voy a decir tales cosas y esto, pero al fondo nos damos cuenta que el mejor amigo es aquel que dice las cosas tal y como son, aunque a veces duelan, porque hay un verdadero concernimiento, hay un verdadero interés. ¿Y cuántas veces hemos visto en la vida real, inclusive en películas o en novelas? A ustedes, las señoras que les gusta ver las novelas, yo sé que ustedes ven novelas. Por eso hago referencia de esto como ilustración clara para usted. Aquel amigo que no obstante saber que si le dice tal cosa, aquel amigo lo repudiará a usted, no querrá saber más de usted, pero a pesar de eso, contando el precio de eso, usted va y le dice, mira, las cosas son así, 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 así. Te gusten o no te gusten, te lo digo porque te amo. Y luego del tiempo uno comienza a recapacitar. Aprendamos nosotros también a ser amigos unos de otros. Aprendamos a hacernos amigos. Y si somos amigos de alguien, seamos buenos amigos. Versículo 10. La reprensión aprovecha al entendido más que 100 azotes al necio. Si somos personas entendidas, la reprensión que se nos hará ciertamente será de provecho, que si somos necios, así se nos dé con la vara cientos de veces, no cambiaremos porque seremos testarudos y no querremos nosotros entender. Versículo 11. El rebelde no busca sino el mal, y mensajero cruel será enviado contra él. Mejor es encontrarse con una osa a la cual han robado sus cachorros. Yo no sé si sabe usted algo acerca de las osas. Sobre todo cuando tiene sus cachorros. Y sobre todo cuando ha pasado un corto tiempo que recién esta osa ha parido a sus cachorros. Pero es algo serio el que la osa comienza a saber, que comienza a contarlos con su hocico, uno a uno de sus osas, a sus cachorros, y se da cuenta que le falta uno, comienza a mirar con ojos furiosos, y ni se te ocurra estar alrededor en una situación como esa. Pero note lo que dice aquí. Mejor es encontrarse con una osa a la cual han robado sus cachorros que con un fatuo en su necedad. ¿Entienden ustedes ahora por qué tantas esposas están tan encolerizadas? Porque piensa que su marido es peor que una osa que ha perdido sus cachorros. O podemos ponerlo también de la otra manera. Y esto encaja mejor aún por el género femenino en la mujer. Pero sí debemos entender qué está en nosotros. Leyendo en el versículo 1, recuerda el capítulo 16, cuando decía, del hombre son las disposiciones del corazón. Está en ti, querido hermano, hermana. ¿A qué tú vayas a poner tu corazón? ¿A ser una persona fatua, insensata, necia, o a ser una persona inteligente, prudente, sensata? Y notamos tales comparaciones que se hacen, que son ciertamente drásticas, ¿no? Leamos nuevamente el versículo 12 para aquellos que no lo captaron al principio. Mejor es encontrarse con una osa a la cual han robado sus cachorros que con un fatuo en su necedad. El que da mal por bien no se apartará el mal de su casa. El que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Deja pues la contienda antes que se enrede. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. ¿De qué sirve el precio en la mano del necio para comprar sabiduría? No teniendo entendimiento. En todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. El hombre falto de entendimiento presta fianzas y sale por fiador en presencia de su amigo. El que ama la disputa, ama la transgresión. Y el que abre demasiado la puerta, busca su ruina. El perverso de corazón nunca hallará el bien, y el que revuelve con su lengua caerá en el mal. El que engendra al insensato para su tristeza lo engendra, y el padre del necio no se alegrará. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. El corazón alegre. No sé cuántos de ustedes se han sentado a la mesa a comer, a tomar parte de una cena, de un banquete con el corazón alegre. Caramba, que la comida le cae bien, sea lo que fuese. Sentarse a comer con el corazón alegre ciertamente es una dicha, una felicidad. Pero sentarse a comer cuando hay ira, cuando hay rencor, cuando hay amargura, lo que usted está comiendo es veneno. Y le hará tremendo daño. Pero cuando usted come con alegría y demás, ciertamente es como medicina para usted. Su digestión se mejora. Su rostro cambia, su semblante cambia. Dice el que engendra, el versículo 22, el corazón alegre constituye buen remedio. Mas el espíritu triste seca los huesos. El impío toma soborno del seno para pervertir las sendas de la justicia. En el rostro del entendido aparece la sabiduría, mas los ojos del necio vagan hasta el extremo de la tierra. El hijo necio es pesadumbre de su madre y amargura a la que lo dio a la luz. Ciertamente no es bueno condenar al justo ni herir a los nobles que hacen lo recto. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. Aun el necio cuando calla es contado por sabio. El que encierra sus labios es entendido. En otras palabras, si tú te consideras una persona necia o tonta, no abras la boca para que en las personas no quepa más duda. Algo importante observar es lo siguiente. Tú y yo debemos entender de que es la palabra de Dios lo que nos ayudará a ser hombres y mujeres de Dios. Personas que ciertamente, caramba, las cosas que hagamos, las cosas que digamos, tengan, den lugar a que gente diga, hey, esta persona es inteligente. Este joven es inteligente. Ahora, ¿cuántos de nosotros, al estar reunidos en esta noche, con la Biblia abierta en la mano, yendo a través de los proverbios de Salomón, podemos considerar que estamos haciendo tal cosa por placer, por el deseo nuestro, propio, de querer aprender la palabra de Dios? O pregunto, ¿hay alguien entre nosotros que piensa que tiene que estar aquí? Bueno, porque mis padres me trajeron. Así que tengo que comerme todo el servicio. ¿Ha escuchado tales comentarios usted? Yo no sé, ¿lo ha escuchado? O usted pensará a veces diciendo, bueno, la Biblia, bueno, solamente por lo menos los domingos, dice usted. Pero llega a la casa el domingo en la noche, luego la reunión y ahí está la Biblia. ¡Tac! Y ahí intacta la deja hasta el próximo domingo cuando la vuelve a agarrar para ver de qué va a leer el pastor. Tal actitud es completamente errónea y al fin y al cabo lo que va a hacer es que le va a traer tremendos problemas a su vida. Porque usted está dejando a un lado la fuente de vida, la fuente de sabiduría. ¿Qué diferente con aquella muchacha, una muchacha joven, que le encantaba leer la palabra de Dios? Ella estaba un día en la recámara que tenía una ventana al lado de afuera, y estaba ahí recostada a la ventana, estaba leyendo ahí un libro. Y cabe la casualidad que había un individuo, un señor reconocido en toda esa ciudad como el señor ateo number one. Número uno en los ateos. Era un individuo que le hablas tú de Dios de una manera o de otra, él se la rebuscaba para refutarte cualquier cosa que tuvieras que decírsela. Y ese día él había estado en sí caminando por ahí, y había estado en una serie de cosas, estaba haciendo, y se sentía con bastante sed él. Y se encontraba que, estando él con bastante sed, su casa estaba bastante lejos, así que no sabía dónde encontrar un vaso de agua. Y por casualidad pasaba donde vio a aquella muchacha que estaba allí en la ventana, que estaba leyendo un libro. Entonces la agarró e inclusive dudó al interrumpirle, porque se veía que esta muchacha estaba concentrada en lo que estaba leyendo. Le dijo, hey muchacha, tengo una sed tremenda. Dice, no me puedes regalar un vaso de agua o algo. Y la niña entonces, interrumpiendo su lectura, dijo, mira, si pasa a mi casa, estoy seguro que mi mamá no solamente va a dar un vaso de agua, pero un vaso de leche, así que ¿por qué no pasas adentro? Entonces el señor dijo, claro, muy atento, y entró y todo, y le dieron su, I drink milk for good, tomo leche para el bien, dice, como aquella propaganda de ahora. Y sentó y tomó su vaso de leche refrescante. ¡Qué rico! ¿Y qué sucedió luego? Arroyo se intrigó este señor por lo que la muchacha había estado leyendo, porque lo leía con tanta intensidad y concentración y todo. Le dijo, oye niña, ¿qué estaba leyendo? ¿El libro que te ha mandado a hacer una tarea en la escuela o algo? Le dijo, no es ningún libro de la escuela. ¿Qué libro es? ¿O es el libro, es la Biblia lo que estoy leyendo? La Biblia. ¡Wow! Así que tus padres te castigaron y te pusieron a leer la Biblia, le dijeron. Le dijo, no. Oh, ya sé, bueno, no te castigaron, pero quizás tienes como tarea leer la Biblia para que luego puedas salir a jugar con tus amigos. No, tampoco. Yo no leo la Biblia por tarea, dice. Leo la Biblia por placer. ¿Cuántos nosotros daríamos tal respuesta si alguien nos preguntara por qué leemos la Biblia? Hay personas que tienen que salir apuradas a su trabajo y lo que hacen es correr y leer algunos versículos para luego decir, bueno, leí algo la Biblia y sacarse algo de la conciencia. Otros que a la hora de dormir dicen, yo no puedo leer en la mañana porque tengo que levantarme temprano y correr a mi trabajo, no tengo tiempo. Pero en la noche tengo tiempo. Luego estar cansado y las diferentes cosas del día se va a acostar y cuando está con el sueñito dice, ahora voy a leer la Biblia, Señor, y la abre. Y la Biblia es como una almohada para él, porque comienza a caerse poquito a poquito, y luego, ¡oh! Hay personas que no pueden dormir hasta que no tienen la Biblia abierta. No, eso no es la cosa. La cosa es leer la Biblia por placer. porque sabemos el provecho que recibimos de la lectura de ella. Bien, seguimos adelante. Capítulo 18. Su deseo busca al que se desvía y se entremete en todo negocio. No toma placer el necio en la inteligencia, sino en que su corazón se descubra. Cuando viene el impío, viene también el menosprecio, y con el deshonrador la afrenta. Aguas profundas son las palabras de la boca del hombre, y arroyo que rebosa la fuente de la sabiduría. Tener respeto a la persona del impío, para pervertir el derecho del justo, noten, no es bueno. Los labios del necio traen contienda, y su boca los azotes llama. La boca del necio es quebrantamiento para sí, y sus labios son lazos para su alma. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. También el que es negligente en su trabajo es hermano del hombre disipador. La boca del necio es quebrantamiento para sí, y sus labios son lazos para su alma, en el versículo 8. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Cuidado con los chismes, eso no es bueno. También el que es negligente en su trabajo es hermano del hombre disipador. Debemos ser personas con diligencia y dar testimonio que somos cristianos en nuestro trabajo, cualquiera que éste sea. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Noten, torre fuerte es el nombre de nuestro Señor. Las riquezas del rico son su ciudad fortificada y como un muro alto en su imaginación. Antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre, y antes de la honra es el abatimiento. Al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Padres de familia tienen que tener mucho cuidado en esto. A veces hay padres que tienen dos hijos y quizá más o menos de una edad acercada, y escuchan que lloran. ¡Ah, mamá, mira que! Y está llorando, y uno va, y la madre va, y es desesperada, y va, y le pega al niño que no estaba llorando. Sin escuchar en sí qué fue lo que pasó, cuál fue el comentario. Y te das cuenta que el que lloró era el mañoso, que ciertamente fastidiaba a su hermano, y luego te ponía a llorar para que la mamá venía, y sin escuchar comentario fue si le reprendí, si le pegase a su hermano, que estaba inocente el pobre. Su hermano le pegaba y encima la madre le pegaba también. Tal actitud es fatua, dice la Biblia. El venir y reprender o el decir algo sin antes haber escuchado de lo que se trata, lo que dice aquí. Versículo 13, al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Nunca pensemos y digamos algo por, tomemos algo por entendido ya. Pensamos que hacemos que le va a decir y por lo tanto damos una respuesta y después al final damos un chasco porque lo que decía no es lo que nosotros pensábamos que esta persona iba a decir. Y esta mañana creo que pasó eso. Cuando preguntamos acerca de si había una diferencia entre el don del Espíritu Santo y los dones espirituales. Todas las preguntas que estuvieron haciéndose antes, todas daban una respuesta sí. Entonces cuando dije, bueno, esta es la siguiente pregunta, tal y tal y tal, ¿usted quiere? ¡Sí! Dijeron, y al final no habían pensado en sino que se había dicho, porque era ¡no! Esto es en cuanto es lo mismo el don del Espíritu Santo que los dones espirituales, no son lo mismo. Si usted no estuvo esta mañana aquí, le sugiero que usted vea la forma de conseguirse el estudio de hoy, porque estuvimos hablando sobre los dones espirituales. Algo que revolucionará su vida completamente como cristiano. Entonces, no respondamos algo, no tomemos una actitud o acción hacia algo si antes no hemos oído y nos hemos enterado de qué es lo que tomó lugar, qué es lo que pasó. Versículo 14. El ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará al ánimo angustiado? El corazón del entendido adquiere sabiduría, y el oído de los sabios busca la ciencia. La dádiva del hombre le ensancha el camino y le lleva delante de los grandes. Justo parece el primero que aboga por su causa, pero viene su adversario y le descubre. La suerte pone fin a los pleitos y decide entre los poderosos. El hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. Noten, versículo 21, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Mucho cuidado con lo que hablamos y decimos. El que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. ¿Qué pueden decir los padres a esto? Uy, se quedaron callados. Esposas, peñiquen a sus maridos. El que haya esposa, haya el bien. Los esposos dicen. 3, 4. Creo que el esposo le va a dar una paliza cuando lleguen a casa. El que haya esposa, haya el bien. Y alcanza la benevolencia de Jehová. Ey, ustedes maridos, reconozcan tal verdad. Tu mujer es una bendición de Dios. Dios ha mostrado su benevolencia hacia ti. Dios ha dado de su gracia hacia tu vida al traer a esta mujer a tu lado. El pobre habla con ruegos, mas el rico responde durezas. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. Noten acerca de la amistad que estuvimos hablando hace unos minutos. La amistad, tener un buen amigo. Ustedes padres, ser amigo de sus hijos. Y ustedes hijos, ser amigo con sus padres. Y amigo hay más unido que un hermano. Mejor es el pobre que camina en integridad que el de perversos labios y fatuo. El alma sin ciencia no es buena, y aquel que se apresura con los pies peca. La insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. Las riquezas traen muchos amigos, mas el pobre es apartado de su amigo. El testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras no escapará. Muchos buscan el favor del generoso, y cada uno es amigo del hombre que da. Todos los hermanos del pobre le aborrecen. ¿Cuánto más sus amigos se alejarán de él? Cuán importante es saber que cuando alguien viene a nosotros, no viene por el interés de lo que nosotros podamos darle a ellos. Alguien me estaba comentando de un comercial que en la televisión, de un muchachito que se va a pasar todo el verano en la casa de unos amigos. Y cuando él se aparece y trae su maleta y todo, los amigos, ¿y qué hace con todo eso? Me vengo a quedar con ustedes todo el verano. Los amigos dicen, ¡oh! Dice, ¡todo el verano! Sí, mami, me voy con ustedes. Pero miren lo que traigo aquí. Y abrió su valija que tenía y tenía una lista, cualquier cantidad de paquetes de M&M's, esos chocolatitos. Y digo, acá lo voy a regalar a todos por todo el verano. Entonces, ah, ok, vente pues con nosotros. Era aceptado por el regalo que él tenía para sus amigos. Estamos que siempre habrá eso en cada uno de nosotros. Cuán importante es que entendamos nosotros que solamente es el amor de Dios que trae unidas a dos personas, el amor de Cristo Jesús en nosotros. Vamos a continuar la próxima semana, quedamos en el capítulo 19, pero mi oración que Dios nos ayude a nosotros a leer su palabra con entusiasmo y con fervor. Había una muchacha, una mujer de la China que recién acababa de aprender a leer, y como tarea iba a ir a lugares más indígenas a leer la palabra a otras personas. Y lo que ella dijo, dijo: Padre, te pido en oración que me ayudes, porque estas personas que yo iré a ver no saben leer, pero ellos podrán leer mi vida, porque nosotros somos libros abiertos. Que Dios nos ayude a que cada uno de nosotros podamos ciertamente dar un ejemplo, siendo libros abiertos que la gente podrá leernos en nosotros y nosotros puedan ver un testimonio de ser verdaderos cristianos. Pongámonos todos de pie. En la quietud de estos momentos, contemplando la hermosura de nuestro Señor, sería de provecho que inclinara su rostro y cerrara sus ojos. Oh Señor, te damos gracias. Padre, queremos darte a ti toda la gloria y la honra en este día. Tú eres tan bueno con nosotros. Nos has ayudado tanto. Nos has bendecido. Nos has dado de tu amor. Y en el libro de Proverbios nos provees lo necesario para que seamos personas sensatas, sabias. Dichos de sabiduría por el rey Salomón, que nos traen a nosotros enseñanzas de mucho valor. Ayúdanos ahora en este día a poner todo lo que hemos aprendido en práctica. A que no solo seamos oidores, pero seamos hacedores también de tu verdad.